Ya, RCN Radio.
8:39 se ha anunciado que la exploración del Galeón San José se va a financiar con recursos sacados de los mismos objetos que no sean considerados patrimonio cultural, es decir, que se puedan utilizar, se puedan vender para tener los recursos para hacer ese trabajo que de todas maneras pues vale mucha plata. Escuchemos inicialmente a Iván Hernández, que nos tiene detalles de esta noticia, y ya tenemos un experto en la línea para preguntarle qué se puede y qué no se puede hacer con los objetos del Galeón San José.
Una parte de los objetos hallados en el Galeón San José podrían ser utilizados para cancelarle al explorador privado la búsqueda del navío sumergido en aguas del Mar Caribe, según indicó Juan Manuel Vargas, jefe jurídico del Ministerio de Cultura. Con un porcentaje de los elementos hallados y que no sean considerados como patrimonio cultural, la empresa que realice la exploración recibiría el pago por su trabajo. La labor de decidir cuáles objetos son considerados patrimonio cultural estará en manos del Consejo Nacional de Patrimonio y se ajustará a los requisitos de ley que dispuso la Corte Constitucional. Igualmente se conoció que no todos los elementos subacuáticos que se hallen en el Galeón necesariamente son patrimonio cultural, ya que debe tener una intervención humana para que sean declarados como tal. En la etapa de exploración se ha evidenciado que unas 3/4 partes del Galeón aún permanecen en el fondo marino donde se hundió. Además, según el gobierno, existe un sitio arqueológico principal y otros aledaños de lo que ha quedado del naufragio, luego del proceso natural de transformación por el paso del tiempo.
Tenemos en línea al profesor José Luis Socarrás, es director de la carrera de Arqueología de la Universidad Externado, es antropólogo de la Universidad Nacional y un hombre conocedor de estos asuntos. El Galeón San José, profesor, nos ha puesto a todos a entender un poquitico qué es esto del patrimonio sumergido, qué se puede hacer con él, a tratar de entender y conectarnos con esta que es una realidad que normalmente está lejos de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por su ayuda para entender el asunto. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Así es.
Bueno, ¿qué podemos hacer con lo que se encuentra en el Galeón San José? ¿Realmente qué posibilidades? ¿Se puede vender parte de ese material para utilizar esos recursos en la misma exploración? ¿O eso hay que preservarlo, hay que guardarlo todo? ¿Cómo es el asunto?
Yolanda, hay dos posiciones frente a este tema. Una posición, que es la que sostiene el gobierno, es que estaría facultado a través del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para disponer y vender parte de los bienes que se encuentren entre el inversionista privado y el mismo gobierno que podría subastar estos bienes. Así salió de una ley, la ley 1675 de 2013, que regula el tema del patrimonio sumergido. Sin embargo, en 2014 la Corte Constitucional estableció que los criterios que contiene dicha ley, son 5 criterios, no son suficientes para definir que se pueda vender. Y dejó en manos de este Consejo de Patrimonio la posibilidad de que se considere el criterio de unidad, es decir, que todos los bienes que se encuentren en un sitio arqueológico se consideren en una como una sola unidad y por tanto se consideren todos como patrimonio cultural y no se puedan vender. Esa es la diferencia que hay frente a esta materia. No sé si me hice entender.
Doctor Socarrás, digamos, el planteamiento de unos es que debe ser el concepto de unidad, pero ya hay establecidos 5 criterios para establecer qué es vendible y qué no es vendible, qué es patrimonio y qué no. ¿Cuáles son esos 5 criterios y según esos 5 criterios, qué de lo que se encuentre se puede vender o subastar y qué no?
Mire, los 5 criterios que contiene la ley 1675 hablan de representatividad, repetición, valor científico y cultural y se me escapa tal vez uno más. Esos 5 criterios definirían qué es y qué no es patrimonio cultural. Sin embargo, la Corte añadió un 6º criterio. Que es el de unidad. Yo quiero explicar esto en detalle porque es un tema algo confuso para el público en general. ¿Qué es lo que sucede? La ley 1675 en un principio excluyó automáticamente cierto tipo de bienes de la categoría de patrimonio cultural. Esos bienes, tales como monedas, tales como lingotes de oro, piedras preciosas, fueron excluidas, según esa ley, por tener una condición de bienes seriados y repetidos. Hasta ahí llega la ley. La Corte Constitucional analizó si era constitucional que el legislativo, es decir, el Congreso de la República, modificara la definición de patrimonio cultural que contiene la Constitución en el artículo 72 y el artículo 63, según el cual el patrimonio cultural no se puede comerciar, es inalienable, inembargable e imprescriptible. La Corte falló en la sentencia 264 de 2014 que efectivamente el Congreso podía modificar esa definición de patrimonio cultural, podía ampliar la posibilidad de que se pudiese disponer o vender parte de los bienes que se encuentren en esta clase de sitios arqueológicos muy especiales, como los naufragios de barcos en el mar de la época colonial, pero limitó esa posibilidad. Le dice al gobierno, si bien el Congreso puede cambiar la legislación, el régimen de protección del patrimonio cultural que se encuentra en el agua, tiene que ser limitado ese criterio. Por tanto, a esos cinco criterios que ya están contemplados en la ley, hay que añadirle el criterio de unidad. Desde una perspectiva arqueológica, un sitio arqueológico es una sola unidad que se ha conformado a partir de un evento, que fue en este caso el hundimiento del barco, sí. Y ha sufrido procesos de transformación, y para hacerlo legible se requiere que todos los elementos sean recuperados y conservados conjuntamente. Ajá. Le voy a hacer una analogía muy sencilla.
A ver.
Para leer un sitio arqueológico es como leer un libro. Para poder entender las palabras y el mensaje que contiene un libro, este tiene que estar completo, tiene que ser una sola unidad. Si usted empieza a arrancar las páginas de un libro y empieza a dividirlas y a cederlas, seguramente el mensaje que contiene ese texto no va a ser comprensible. Eso es lo que pasa con los sitios arqueológicos.
Pues, sí, pero uno, por ejemplo, piensa en el Partenón. El Partenón está leído, interpretado, y sin embargo los británicos tienen la mitad en el Museo Británico. Y uno aquí pensaría, digamos, lo estoy viendo desde el punto de vista un poco práctico y de ciudadana del común, si se encuentran dos baúles llenos de lingotes de oro, pues con dos o tres con que nos quedemos, pues lo demás se vende o se subasta o lo que sea, y ahí entra platica que sirve para otras cosas, ¿o no?
Infortunadamente suena en la práctica como una posibilidad, pero desde un punto de vista filosófico frente a la vida y desde un punto de vista científico frente al patrimonio cultural no es tan así y tiene inconvenientes prácticos que voy a referirme, pero con lo del Partenón, mire, lo del Partenón, claro, ese expolio, porque finalmente fue un expolio y en este momento Grecia reclama que se le devuelva, ocurrió en un momento en el que no había mucha claridad sobre la legislación en esta materia. Actualmente tenemos mucha claridad que la mejor manera de interpretar los elementos arqueológicos es cuando se interpretan en asociación y están conjuntamente conservados. En relación con lo que usted menciona de la subasta y la posibilidad práctica, mire, lo que no ha contemplado el gobierno, y eso nos preocupa muchísimo desde la academia, es que en términos prácticos esto va a crear una serie de situaciones inesperadas. Mire, si usted decide conservar unas monedas como patrimonio cultural y pone en circulación en el mercado otras, ¿usted qué cree? ¿Cómo va a manejar el tema un agente de aduana en Estados Unidos o en cualquier país del mundo para diferenciar qué es patrimonio cultural y qué no es patrimonio cultural? En este caso...
Sí, pero mire, doctor Socarrás, pero es, digamos, vendérselos a instituciones, a museos antropológicos, a...
Sí, no fundirlo, pues.
No fundirlo, sí, no para que yo compre mi moneda y la tenga en una repisa en mi casa, sino como que se puedan vender a otros museos o a otras instituciones científicas o de patrimonio cultural, pero, pues, no, digamos, ¿qué diferencia puede haber en la lectura, como dice usted, arqueológica, de un hallazgo, tener 500 lingotes a tener 3?
María Elvira, en primer lugar, pues tiene que ver con la posibilidad de la investigación arqueológica, es decir, poder continuar con investigar arqueológicamente el sitio que puede dar y los materiales que se encuentren para resultados de investigación durante muchísimos años. En segundo lugar, las instituciones culturales no compran objetos arqueológicos. Desde hace mucho tiempo, los museos han firmado declaraciones, los museos más importantes del mundo, declaraciones en el sentido de abstenerse de adquirir piezas arqueológicas. Mire lo que está pasando en Siria. Ningún museo serio, reconocido en el mundo, adquiriría piezas que están saliendo de Siria en este momento, producto de lo que pasa con la guerra que ocurre en este país. Entonces, ese criterio de venderse a otras instituciones culturales no es posible en este caso. Y en tercer lugar, María Elvira, lo que debemos pensar, y es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, es que hay otras posibilidades de aprovechamiento económico que contiene la misma ley. Es decir, el patrimonio cultural no es solamente bonito, simbólico, sobre el cual podemos establecer vínculos de identidad, vínculos históricos, etcétera, sino que también son recursos, recursos culturales que tienen un valor para la sociedad y sobre los cuales se puede volver sostenibles en el tiempo. Mire, vender los derechos de imagen, el gobierno conservaría los derechos de imagen del Galeón San José para hacer documentales a estas grandes cadenas culturales, es una manera de financiar esto. Es decir, son beneficios directos e indirectos. Yo no sé si ustedes tienen la cifra de cuántos cruceros llegaron a Cartagena, cuántos visitantes llegaron a través de los cruceros a Cartagena el año pasado. Estaban estimando más de 550 mil turistas que dejaron ingresos por cerca de 47 millones de dólares a la ciudad. Imagínese esto con el gran museo del Galeón San José, duplicaría en muy corto tiempo este número de visitantes. Sí. O imagínense, sí, para darle otro ejemplo, sí, una exposición o muchas exposiciones temporales viajando el mundo,
itinerante,
por el,
sí,
resto del mundo, como la de Da Vinci o como la de Darwin, que
los
son
guerreros,
exposiciones de gran formato y, sí, que tienen la posibilidad de representar ingresos. Lo que aquí queremos es que se preserve el patrimonio cultural,
sí,
se aproveche económicamente de una manera sostenible,
sí,
y no se venda una sola moneda.
Profesor Socarrás, con la aclaración, digamos, filosófica, arqueológica que usted ha hecho en la entrevista, en la discusión que he tenido con María Elvira, le quería preguntar, devolviéndose a lo jurídico, hoy, vamos a suponer que hoy alguien baja y saca unas monedas, o saca todo lo que hay ahí, ¿hoy eso se puede vender o nadie sabe?
No, hoy no se podría vender.
Ya.
Primero, y además antes, hoy nadie podría bajar. Quien baje estaría bajando sin autorización y estaría cometiendo un acto ilícito.
Entonces, ni se puede bajar, ni se puede sacar, ni se puede vender.
O sea que hoy prima el criterio de unidad.
Se debe bajar bajo una autorización del gobierno. Es decir, cualquier intervención arqueológica en el país, tanto en el agua como en tierra, se tiene que hacer por expertos que son avalados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Una persona particular no puede, porque está cometiendo un acto ilícito, intervenir sitios arqueológicos, bien sea una tumba indígena o bien sea un pecio hundido en las aguas del Mar Caribe. No es que no se pueda, es que se requiere una idoneidad científica para poder abordar la investigación y recuperar la información, que es lo que realmente nos interesa a los arqueólogos y le interesa finalmente a la sociedad. Mire, esta embarcación del Galeón San José representa el universo colonial de una situación política diferente a la que vivimos actualmente. Está en nuestras aguas, por supuesto, la investigación arqueológica le corresponde a nuestro país, pero las historias que están representadas allí representan un momento único, particular, que se han conservado como una burbuja en el tiempo para poder ser interpretadas.
Profesor Socarrás, muchísimas gracias. Muy amable. Aquí vamos a seguir conversando y seguro que lo volvemos a molestar en el futuro.
Con muchísimo gusto. Que esté muy bien. Buen
que
día.
Esté muy bien. Es José Luis Socarrás, es director de la carrera de arqueología de la Universidad Externado. Él, a su vez, es antropólogo de la Universidad Nacional. Y el debate de qué hacer con lo que se encuentre en el Galeón San José. Él dice que a hoy no se podría sacar ni vender lo que hay en este momento. Y el debate está en si parte de eso se puede vender, como se anunció ayer, para financiar la propia expedición, o si, como dice el profesor, eso tiene una unidad completa en términos de patrimonio cultural que no valdría la pena vender y que no se podría vender. Él dice más bien hacer el museo y utilizar...
Sacarle de tajada eso, por ese lado.
Exactamente, para sacar la platica por el lado de los visitantes que lleguen al museo. En todo caso, yo no sé si estamos haciendo las cuentas de la lechera. Yo
sí, pues, sí, bueno, pero es un punto de vista pues válido y... Y legítimo.
Es que nadie sabe que haya
sido. Sí, exactamente.
Correcto. Pero vamos a suponer que el registro histórico de lo que tenía el barco, que se hundió en 1708, si me corrige Juan Manuel, si la fecha es precisa.
1708,
¿cómo
sí?
¿Cómo no? A 12 millas náuticas de Cartagena.
Ah, caray.
Vamos a suponer que hay, gracias, sí. Como no está Ira Gorrin, yo. Vamos a suponer que sí tiene, no sé, las 200 toneladas que dice tener. Incluso si eso es así y se puede sacar, el concepto de la Corte Constitucional de la Unidad complica su venta, porque el Congreso puede modificar parte de lo que se entiende como patrimonio cultural, salvo, fue lo que yo le entendí al profesor Socarrás, eso de unidad. Luego habría que encontrar maneras más creativas porque la Corte nos ha puesto en esa situación, de sacarle provecho a eso que se encuentre. Por eso es que él hablaba de los museos, de las exposiciones itinerantes. Digo, también se puede hacer de eso, pues...
¿Un negocio?
Claro, un negocio. Pero hay que tenerlo como unidad, aunque yo estoy con María Elvira. Uno se queda con unos lingotes de esos y vende el resto y... Bueno,
claro,
sí,
sobre
pero
todo,
claro,
es que lo que hay, ya hay que tener en cuenta que muy probablemente sea lo que se conoce en economía como un commodity, algo que no tiene diferenciación. Es decir, si hay 100.000 monedas de oro,
por pues lo que dice algo, por eso el criterio de la repetición.
Exacto. Claro, efectivamente. Entonces, pues nos quedamos con 10, las llevamos por museo itinerante por todo el país y vendemos las otras 99.890.
Claro, pero el profesor tiene un punto sobre eso. Como en una aduana de los Estados Unidos, ¿cómo establece que esa moneda que entró? En fin, digamos, tiene un punto válido, pero pues yo fui la que planteé porque me pareció también que hace uno con 100 lingotes pudiendo quedarse con 2 y
el
resto.
Voy a plantearles el punto desde la perspectiva del costo. ¿Pondrían ustedes a itinerar o en un museo una fortuna que puede ser la mitad de la deuda externa colombiana? Yo creo que no.
No, ni abate.
Entonces lo que digo, ese era el argumento pragmático, pero lo que dice él es que de todas maneras mantener la integridad permite pues el conocimiento de la historia.
Sí,
pero
mantener la integridad
pero un
también
poco,
nos cuesta.
Devolviéndonos al tema de que la Corte
es que
Constitucional
no.
ha hablado de la unidad. La Corte puede cantar misa, pero si el Congreso de la República, a través de una ley de la República,
transforma claro.
ese concepto, me parece que está en toda
su
potestad
claro.
para hacerlo.
Yo
y ese será el camino.
Mi resumen es las cuentas de la lechera.
Todavía no sabemos qué hay.
Y nos estamos gastando la plata 8.55.